acomodados en los estudios de la 97.7. Tenemos el gusto de saludar y de presentar a Juan Carlos el Gringo Giordano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Les agradezco la posibilidad de tener esta entrevista y a los oyentes de la radio.
Bueno, te agradecemos a vos por haberte acercado en el día de hoy hasta aquí, hasta los estudios de la 97.7. Contanos un poco cuáles son tus actividades en el día de hoy aquí en la ciudad de Luján.
Bueno, el día, cuando dijiste el día de hoy, arrancó temprano. Y desde el mediodía en Luján. No, te digo porque venimos ahí con una compañera, Viviana. Ayer estuvimos grabando una segunda parte de los spots con Nicolás del Caño, Romina del Pla, Mónica Slotauer, Néstor Pitrola, bueno, yo que tenemos como izquierda socialista, digamos, integramos a gran unidad de la izquierda, que es el Frente de Izquierda Unidad, ¿no? Que encabeza Nicolás del Caño en la provincia. Y Miriam Bregman en Capital. Bueno, y acá encabeza Arnoldo, ¿no es cierto?, Troncoso en Luján. Lamentablemente vamos con dos listas dentro del Frente de Izquierda Unidad, ¿no? Hay una que es la lista unitaria de los partidos fundadores del Frente de Izquierda Unidad, PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista. Venimos construyendo la unidad del 2011 para acá. Las compañeras y los compañeros del MCT se incorporaron al Frente de Izquierda en el 2019, después de haber venido, en nuestra opinión, de experiencias equivocadas, porque ellos, cuando hablan de amplitud y demás, se fueron para el lado equivocado, porque lo llevaron, por ejemplo, fueron a una lista con Luis Juez en Córdoba. Luis Juez terminó siendo embajador de Macri.
Claro.
Y después el propio Alejandro Bodar, que encabeza la lista, fue legislador con Pino Solanas. Pino Solanas, antes de su fallecimiento y demás, bueno, todo su espacio de lo que era Proyecto Sur, terminó siendo senador del peronismo, del PJ, ¿no es cierto? Así que, bueno, nosotros mantenemos las banderas del Frente de Izquierda, digamos, histórica, del 2011 para acá. Así que somos la lista de la unidad de la izquierda. Así que, bueno, hoy tenemos esta presentación y darle todo el apoyo a los compañeros de acá, ¿no es cierto?, los compañeros locales, compañeras y compañeros, que es una lista muy importante, ¿no?
¿Creen que hay un análisis equívoco por parte del MST respecto a estas elecciones y la presentación de distintas listas que competirán a lo largo y a lo ancho de Argentina?
Para nosotros, no, el FIT no puede ir a dirimir sus candidaturas en una elección en las PASO. Primero porque las PASO son prescriptivas. Si las PASO, nadie habla de esto, solamente hablamos nosotros. Pero si vos no sacás el 1,5% de los votantes, no pasás a las generales.
Claro.
Segundo, cuando pasás a las generales, tenés que tener el 3% del padrón electoral, no de los votantes, del padrón, que se transforma en un 5% para poder sacar diputados.
Claro.
En el año 2019, nosotros hicimos una elección enorme en la provincia de Buenos Aires, sacamos 348.000 votos y no podemos tener una diputada o un diputado más. ¿Por qué? Porque es una exigencia enorme. Es que casi tenés que tener 400.000 votos para poder tener uno. Muchos de los otros partidos sacan ya, después cuando empiezan a sacar diputados y superan ese 3%, mucho menos que los 400.000 votos que tenemos que nosotros acceder por primera vez.
Claro, para seguir metiendo diputados.
Claro. Entonces las PASO son prescriptivas. No es ninguna cosa democrática. Es decir, por ejemplo, desde que la inventaron para acá el kirchnerismo, lo hizo con el objetivo de decir que haya el peronismo supuestamente nacional y popular por un lado, una centro-derecha, Macri, los radicales, y después nada más. Y el resto los volamos.
En busca de una polarización.
Claro, una alternancia en el poder, porque después del argentinazo, que fue esa gran irrupción que dejó muy mal al radicalismo, a tal punto que después el radicalismo tuvo que aliarse con el PRO, ¿no es cierto? Pero después de ahí quedó muy mal, porque era el peronismo, radicalismo, entonces dijeron, bueno, vamos a reconfigurarnos, el peronismo se empezó a autodenominar de centro-izquierda para lavarse la cara de todas las barbaridades que había hecho con la época de Menem en los años 90, porque fíjate vos lo que es el peronismo, ¿no? Atribuye todo a Macri, primero porque a Macri y a los 4 años de Macri lo enfrentamos en la calle, el sindicalismo combativo y la izquierda. El peronismo no, le votaba las leyes a Macri.
Sí, y de la hecho, CGT, lo hablábamos en el día de ayer, había un eslogan que era resistiendo con aguante, ¿no? Por parte del peronismo, del Movimiento Nacional
Popular. Sí, pero ellos cuando fue la rebelión del 2017, que fueron 100.000 personas a la Plaza Congreso a repudiar el robo jubilatorio, muchos diputados y senadores peronistas le votaban la ley de robo jubilatorio a Macri. Pero la CGT no había convocado esa marcha. Y la CTA tampoco fue una cosa espontánea, digamos, ¿no? La gente dijo, bueno, mañana van a votar, le roban a los jubilados, no puede ser, Macri, ¿qué? Salió, 100.000. ¿Quiénes son los que tuvieron? La izquierda. Hasta el punto, viste, que la campaña ahora apareció de vuelta el Romero del Mortero, y no, y la izquierda, la violencia. No, la violencia era que aplicaban un ajuste tremendo al servicio, después ya se confirmó, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de pagar la deuda y todo lo demás, ¿no? Un ajuste violento. Pero ahí no estuvo el peronismo. Pero ¿qué pasa? Te digo, nada, ahora es todo Macri, pero en los 90, cuando se entregó todo el patrimonio nacional y se remataron en los ferrocarriles, las empresas de agua, de luz, de electricidad y todas las privatizaciones, fue el peronismo. Entonces, bueno, ahora estamos en esa alternancia.
¿Y qué debe hacer el Frente de Izquierda dentro de esa polarización que vivimos para convertirse fielmente en la tercer fuerza?
Y sí, es una pelea dura. Es una pelea dura. ¿En qué nos apoyamos? En que lo que estamos descubriendo es que hay miles de trabajadores, mujeres que son parte de esa ola verde que conquistó el aborto legal, jóvenes precarizados que no tienen futuro, que muchos de ellos votaron a Alberto Fernández creyendo que sacaban a Macri, cosa que se dio, pero que podía haber alguna solución de algo, que no pasara lo que está pasando ahora. Y eso que ya va a cumplir 2 años el gobierno, porque con una inflación del 45 al 50%, los salarios y las jubilaciones están muy por debajo de esa inflación. Hasta el gobierno sacó el IFE. Entonces hay un desencanto, porque el gobierno promete otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo encubre todo eso el frente de todo? Diciendo la pandemia de Macri, y cuando estábamos combatiendo la pandemia de Macri, vino la pandemia del coronavirus, y recién ahora, si me votás, en los futuros años puede venir alguna solución. Nosotros consideramos que no. Entonces hay un desencanto. Muchos que dicen, no, para esto no lo voté. No lo voté porque el gobierno hizo campaña por aumento de los jubilados. Y hoy la jubilación, con el aumento que se va a dar en septiembre, el ingreso del 80% de las jubiladas y jubilados va a ser a 25.000 pesos. Pero la canasta para un jubilado está en 64.000. Y si vos medís la canasta familiar de un ingreso de un trabajador que debería ser en 103.000 pesos, están hoy, mayoría, promedio de un salario de un trabajador, 50.000.
De todas formas, creo que...
Y las ganancias de los empresarios las van haciendo enormemente, porque la inflación no para.
Sin duda. Creo que dentro de lo que será el análisis de estos primeros 2 años de gobierno de Alberto Fernández, va a estar tenido siempre por lo que fue la pandemia del coronavirus. Sí. Por eso te pido un análisis también de lo que fue la gestión de Alberto Fernández en este sentido.
Bueno, vos te referías a la pandemia sanitaria, ¿no es cierto? Mirá, están de paro los trabajadores del Garrahan, que dependen del presupuesto nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque tienen salarios de pobreza. Y estamos hablando del Garrahan, que es una eminencia, ¿no es cierto? Hoy había una marcha, de la cual Mercedes Trimarchi, que es la compañera nuestra, candidata en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los profesionales de la salud, de SICOP, ¿no es cierto?, que son de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y ellos dicen, bueno, la pandemia agarró a todos los sistemas de salud desmantelados. Acá, en Estados Unidos, en el norte de Italia y sí, todo lo demás.
No aptos para recibir lo que se venía al menos, ¿no?
Sí, no, claro, porque precisamente cuando uno dice el capitalismo, bueno, ¿el capitalismo qué puede ofrecer? Primero porque la pandemia, el virus, está estudiado de que es producto de la destrucción ambiental, ¿cierto? Es decir, la destrucción ambiental que lleva a que los patógenos que están en los animales salten a una persona humana, y ahí empieza el contagio, ¿cierto? Lo mismo que como fue el lugar donde surgió en China toda la matanza, digamos, a cielo abierto, con cosas completamente de insalubridad, un montón de animales y todo lo demás. Y segundo, cuando se descubre la vacuna, varias vacunas, la privatización de las vacunas a través de las patentes de vacuna está impidiendo de que haya una producción mundial para inmunizar al 80% de la población y poder combatir por lo menos el coronavirus antes de que aparezcan las otras cepas. Pero ¿qué pasa? Empezaron a aparecer las otras cepas y no hay una producción mundial masiva de vacunas para vacunar a millones. ¿A qué se debe eso? ¿A que el capitalismo no lo puede producir? No. Es que al negocio de la vacuna se le han quedado 8 a 10 multinacionales y nadie puede hacer nada con eso. O sea, aparentemente nadie podría hacer nada. Nosotros decimos, sí, se podría haber hecho. Liberando la patente, ponés a producir un montón de laboratorios en el mundo para que hagan millones, miles de millones de dosis. A tal punto, eso lo podemos trasladar en nuestro país, que cuando se empezó a descubrir, y nosotros fuimos voceros como Frente de Izquierda, diciendo en Garín, provincia de Buenos Aires, se producen millones de dosis, pero se van al exterior y no vienen para el país, todo el mundo empezó a decir, pero ¿cómo puede ser? A ver, ¿cuál es el laboratorio? Y bueno, el laboratorio era el laboratorio Max Bien, del grupo Insud Pharma, del empresario Hugo Sigman, que recibía fondos del Estado y todo lo demás, y cuando digo, pero ¿cómo puede ser? No, no, pero nosotros es un negocio privado el que tenemos. La vacuna nuestra la tenemos que mandar a México, ahí claro. La iban a envasar, de ahí a AstraZeneca. Se están produciendo 100 millones de dosis. Y esas vacunas se van para una multinacional, AstraZeneca, que encima hizo la vacuna con el conocimiento público, laboratorios públicos, el conocimiento de las universidades y demás. Bueno, nosotros decíamos había que incautar las vacunas de Garín, declarar de utilidad pública ese laboratorio y poner las 100 millones de dosis para hacer una producción nacional latinoamericana para que la vacuna no se la quede Estados Unidos, la Unión Europea y acá llegue en cuentagotas. Bueno, ahí es un señalamiento que hemos hecho con el gobierno. Aparte de decir, a los trabajadores de la salud, a los profesionales de la salud, a los enfermeros, el pluriempleo, es decir, tenés que trabajar 3 o 4 veces, exponerse ellos, exponer a otros, ¿no? Es decir, porque tenés que trabajar en 2 o 3 turnos por día, quiere decir que vos vas a un nosocomio, te inmunizás todo, ¿no? Te tenés que ir a otro, tenés que cambiar a otro, y de ahí a otro. ¿Por qué? Porque el salario no alcanza. Mientras tanto, y este es otro capítulo, mirá, no hablé de la deuda externa, todo esto lo que dije...
Sí, 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 ya te voy a preguntar.
No hablé de la deuda externa, todavía, porque todos los grandes problemas que se agravan con la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y de la pobreza que crece, es que el gobierno dice, hicimos todo lo posible. No, no hicieron todo lo posible.
Ya te iba a preguntar de la deuda externa.
No sé si está atento ahí, estamos al aire. Estamos al aire. ¿Cómo están los oyentes? ¿Bien? Están preguntas. Mirá que muchas dicen, qué bien lo que dice el diputado, y hay otros que dicen, no, lo que está diciendo es una barbaridad, decirle que no mienta, qué sé yo, pero bueno, estamos bien.
Ayer estamos hablando con el gringo Giordano, candidato a diputado, actual diputado. Ayer hablábamos con Alejandro Bodart y él hacía un análisis respecto al futuro y decía, bueno, estamos prontos a llegar a una crisis similar a la del 2001 y la izquierda debe sacar un rédito de eso, o la gente en tal crisis se va a inclinar por una izquierda más radicalizada. ¿Qué analizás respecto a esto?
Bueno, en Latinoamérica hay un proceso muy importante, que es las nuevas generaciones centralmente, no la juventud, que son las que encabezan las movilizaciones y el repudio a los partidos tradicionales. Se están hundiendo los partidos tradicionales, eso es muy importante. No para decir, como se hunden en Colombia, como se hunden en Perú, como se hunde, qué sé yo, Piñera en Chile, acá se va a hundir Alberto Fernández a corto plazo, no. Porque no son los mismos ritmos, hay que ver cómo se da.
El peronismo tiene bastante particularidades.
Sí, ¿no? Tiene sus particularidades, claro. Y acá se dio, bueno, el recambio más grande y el repudio más grande fue con Macri en su momento. Ahora, no solo que se repudiaron los partidos tradicionales en esos países, sino que se votaron expresiones de izquierda. Pedro Castillo en Perú. Por ejemplo, hubo un repudio muy grande a Piñera y demás, y muchas listas de izquierda o de centro-izquierda en Chile han crecido mucho. Sí, el Frente de Izquierda viene siendo una alternativa del 2011 para acá, por eso cuando Néstor Kirchner decía la izquierda del kirchnerismo está la pared, no, apareció el Frente de Izquierda. Entonces, bueno, hemos logrado tener diputadas y diputados. Somos la expresión, consideramos, de ese movimiento que hay antiburocrático en los gremios, el sindicalismo combativo, de la marea verde del movimiento de mujeres, la juventud precarizada.
¿Pero hace falta que lleguemos a una crisis como la del 2001 para que la izquierda tome rédito de la situación?
No.
¿O hay pronósticos certeros de que vamos a llegar a una crisis como la del 2001?
No, porque en el 2001, bueno, ahí es todo un debate alrededor de lo que ocurrió. Lo del 2001 fue una... Hay dos cosas del 2001. La crisis social y la rebelión popular en respuesta a eso. Nosotros somos los que reivindicaron el argentinazo. Si vos le preguntás a Cristina Kirchner, el argentinazo fue lo peor que le pasó a la historia argentina, porque fue al grito del que se vayan todos. Inclusive la consigna era ni radicales ni peronistas, sin radicales, sin peronistas vamos a vivir mejor. Bueno, era una consigna tremenda, así que se vayan todos. Ahora, la izquierda en ese momento no tenía la suficientemente fuerza social, política y demás para poder canalizar todo ese descontento. Nosotros lo que aspiramos es que con un programa revolucionario, con un programa de salida de fondo de nuestro país, podamos crecer. Y bueno, y estamos muy contentos porque hasta ahora el Frente de Izquierda Unida es la mayor unidad de la izquierda que hemos logrado del 2011 para acá. Y me estoy refiriendo a la izquierda, ¿eh? No con enjuague, no la centroizquierda, no, la centroizquierda ya fracasó, siempre terminan todos en los brazos, digamos, los partidos tradicionales. No, hay que seguir fomentando ese camino, porque creemos que es el correcto. Y bueno, ojalá en las próximas convulsiones que haya y experiencia política, la izquierda sea un factor determinante. Aspiramos a eso.
Juan Carlos Gringo Giordano, muchísimas gracias por acercarte
hoy. Muy rico el café, ¿eh? No sé quién lo hizo.
Acá mi compañero.
Bueno, felicitaciones. Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh?
Será hasta la próxima. Te liberamos enviándole saludos a Arnaldo Troncoso allí.
Con todo gusto. Felicitaciones.